Noticias del Mundo.
Tiene mucha intro. Bueno, es del barrio, pero la verdad que estoy un poco perdido. Lucio Garrido Olmo con nosotros. Hola, Lucio, buen día.
¿Cómo están? Buen día.
¿Todo bien?
Todo tranquilo, por suerte.
Bueno, muy bien. ¿Qué estamos escuchando, Lucio?
Es música del barrio, pero no tan del barrio, digamos, porque es un grupo de música que se llama Busca Bulla, que es un conjunto de mujeres y hombres latinos que viven en Brooklyn y hacen música latina desde los Estados Unidos. Algunas de sus canciones son originales, otras como estas. Es un cover de una salsa puertorriqueña y es una buena semana, una buena oportunidad para escuchar música que cruce el Río Bravo, teniendo en cuenta, bueno, las nuevas relaciones que hay entre América Latina y los Estados Unidos, o por lo menos los principales cambios que hay en esta relación a raíz de la administración del ya famoso Donald Trump.
Bueno, todo esto tiene que ver con la elección del nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID, que veníamos con la antesala de la Argentina peleando por tener la presidencia. Ahí andaba Gustavo Vélez como candidato argentino. Todo esto enmarcado en que históricamente el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, quedaba la presidencia en manos de el continente americano o Latinoamérica, para decirlo con mayor precisión. Y parece que Donald Trump vino a pegarle un martillazo a esa regla no escrita, hay que decirlo, e impuso un candidato yanqui, pero que es de origen latino. Y de esta manera se quedó con la presidencia del BID. No sé si hice un buen resumen.
Es un buen resumen porque finalmente el sábado, como se esperaba, Mauricio Claver Caroni, como también decías, hijo de latinos, hijo de madre cubana y padre español, que viven y lo criaron en la ciudad de Miami, en la ciudad de Orlando, finalmente se confirmó como el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Por primera vez en la historia, un no latino preside este banco, que es uno de los bancos más importantes del mundo. Lo hablábamos la semana pasada sobre la importancia. Bueno, ¿cómo afecta a la Argentina la elección del Banco Interamericano de Desarrollo? Bueno, la verdad que este banco, el BID, que tiene sede en Washington y que se fundó en 1959, tiene su importancia en que es la principal fuente de financiamiento para el desarrollo del hemisferio. Es decir, el banco financia y se caracteriza por financiar bienes públicos, infraestructura principalmente, y proyectos sociales para el desarrollo de los países. Hoy en la Argentina, para que tomemos dimensión, hay cerca de 54 operaciones en total financiadas por este banco, por un total de 9.200 millones de dólares. Es decir, es un banco muy importante que históricamente estuvo en manos de latinos y que por primera vez entonces hay un presidente estadounidense como es Mauricio Claver Caroni. Y la verdad que hay dos puntas interesantes para analizar esta nueva elección o esta nueva realidad que vive este banco. Como bien decías, Estados Unidos en el 59, cuando se funda el presidente Eisenhower, dice que el banco tiene que estar en manos de estadounidenses en un modelo de gobierno, en un modelo de poder de aquel entonces, plena Guerra Fría, competencia con la Unión Soviética, cuidado del famoso patio trasero de los Estados Unidos, en una idea de, bueno, controlar el banco, pero no ser hegemónico, liderar, pero no dominar. Una idea de Estados Unidos de dominar desde las sombras. ¿Cómo es este dominio estadounidense? Bueno, tiene el 30% de los votos y el presidente tiene que ser elegido con el 75% mínimo para alcanzar el quórum. Es decir, si no tenés el apoyo de Estados Unidos, no sos presidente del BID. Esto cambió, bueno, definitivamente con Donald Trump el sábado, y la verdad que es un desafío ahora sí importante para la República Argentina.
Principalmente
porque, como bien decías, la Argentina lideró la candidatura de Gustavo Vélez, que tiene una trayectoria muy importante en este banco. Finalmente, obviamente no, la candidatura fue retirada antes de la elección porque no se tenían los votos necesarios, pero la Argentina falló en su intento de postergar la elección y no dar quórum y votar en noviembre, con la pandemia un poco más superada y con las elecciones en los Estados Unidos definidas. Porque Joe Biden, el candidato demócrata, tampoco quería a Mauricio Claver Carone como presidente de este banco. Finalmente la Argentina fracasó, no logró su objetivo. Y la pregunta es, ¿cuánto le va a costar a la Argentina esta decisión y esta jugada política liderada por Alberto Fernández y Felipe Solá, que fue sin dudas la Argentina el país que más se opuso a Claver Carone? Durante estos meses de disputa también se había sumado México, también a las últimas semanas se había sumado Chile con el presidente Sebastián Piñera, se había sumado Costa Rica, algunos países de la Unión Europea, pero Argentina fue el país que lideró esto, más que Carone incluso acusó a Alberto Fernández de querer secuestrar la elección, con lo que ese término implica para la Argentina. Por lo tanto, la pregunta ahora es, bueno, ¿cuánto le va a costar la Argentina esta decisión de oponerse a la candidatura de Mauricio Claver Carone con un presidente como es Donald Trump, que no respeta la diplomacia internacional, no respeta los acuerdos multilaterales, y es un presidente que tiene un manejo de las relaciones internacionales como muy relacionadas con sus antecedentes de empresario, de negociar mano a mano y de asuntos directos, siempre intentando lo que se llama en las relaciones internacionales una relación de suma cero, de intentar ganar siempre los Estados Unidos y coaccionar el apoyo de Washington por otros asuntos a los asuntos que se están negociando. Por ejemplo, las negociaciones comerciales con China. Estados Unidos mantiene una guerra comercial con China económica, pero al mismo tiempo Trump, para resolver esa crisis económica, a China, por ejemplo, le exige que deje de hacer determinadas cosas con sus empresas de inteligencia artificial o sus empresas militares. Bueno, eso es lo que puede llegar a temer la Argentina, o lo que puede llegar a provocar esta oposición tan fuerte a Mauricio Claver Carone.
Bueno, solo resta esperar si Claver Carone va a encabezar una suerte de castigo a la Argentina por la postura que ha tenido o no. Rápido, la Argentina ha emitido algunos comunicados también, digamos, de decir, bueno, listo, ya está, hay nuevo presidente, todo bien, listo, somos socios relevantes. ¿Cuántas obras están financiadas hoy en marcha por el BID, decías?
54 proyectos hay.
Claro. Más que socios, somos clientes que necesitamos llevarnos bien con el tipo que nos prestó la guita, ¿no?
Sí,
sería
sí,
el BID en este caso.
Y además, teniendo en cuenta la crisis económica que se avecina en la región, con la pandemia, recordemos, América Latina y el Caribe van a ser la región más afectada económicamente por la pandemia. El mundo va a caer aproximadamente, según los organismos internacionales, un 4%, América Latina caerá un 9%. Es decir, más del doble, aproximadamente. Teniendo en cuenta ese escenario también que se avecina, el BID se vuelve fundamental, teniendo en cuenta su historia, su nivel económico y su nivel de liquidez financiera para la región.
Bueno, a ver, una vuelta cortita por Colombia, Lucio. ¿Qué pasa en Colombia?
Sí, porque el fin de semana, la semana pasada, mejor dicho, empecemos por bien el comienzo, la semana pasada la policía de Colombia asesinó en un operativo policial a Javier Ordóñez, un abogado de 45 años, un caso muy similar que hizo recordar mucho a la muerte de George Floyd en Minneapolis, en los Estados Unidos, porque un video muestra cómo dos policías sujetan en el piso a Javier Ordóñez mientras le hacen descargas eléctricas con las pistolas Taser. También el video muestra cómo Javier Ordóñez es detenido y llevado a los comandos de atención inmediata, los famosos CAI. La policía de Colombia tiene estos CAI, que son como comisarías más pequeñas y que están destinadas a actuar más rápido y en jurisdicciones más chicas, justamente creadas durante la época de Pablo Escobar. Javier Ordóñez finalmente fallece en un hospital luego de haber sido detenido. Los últimos análisis médicos determinaron que murió por los golpes que recibió en la comisaría porque tenía 9 fracturas de cráneo. Y a partir de su muerte se están realizando manifestaciones casi todas las noches. Ayer domingo fue la noche de más calma de esta semana, donde ya murieron 13 personas en las protestas por armas de fuego de la policía de Bogotá. Por lo tanto, las protestas en Colombia, en una semana muy tensa para la policía, no solo en la Argentina, sino en distintos puntos de la región, y donde las Fuerzas Armadas regionales empiezan a tener también más poder que antes. Bueno, en Colombia también empieza a haber tensiones y es un asunto que hay que seguir porque las protestas se están expandiendo a otros asuntos, a otras regiones y con nuevas demandas. Por lo tanto, hay que seguir lo que pasa en Colombia, un país que ya venía convulsionado desde el año pasado, que la pandemia había aplacado un poco el malestar social y que ahora, bueno, vuelve a manifestarse en las noches, principalmente de Bogotá, pero también en otras regiones del país como Medellín y Cali.
Bueno, muy bien, acá tenemos un pantallazo con tan solo 2 detalles, que cuando uno mira al mundo es una cosa como insignificante, pero es tan importante para nosotros, sobre todo la situación de la elección del nuevo presidente del BID. Los detalles te los contó Lucio Garriga Olmo. Ahora sí, ya tenés sellado tu pasaporte de la información. ¿Para cuándo podremos volver a salir al mundo, Lucio? ¿Cuándo nos podemos tomar un avión? ¿Qué crees vos?
A viajar, y la verdad que falta mucho. Yo todo entendido que ahora en las próximas semanas se está intentando aprobar un protocolo para realizar viajes a países limítrofes. La verdad que no lo confirmé, pero tenía entendido esa información.
Sí. A partir de octubre ya dicen que se va a empezar a relajar un poco más ese tema. Bueno, vamos a ver. Te llaman de Bolivia, te piden que vayas. ¿Cómo está la relación bilateral Garriga Olmo Bolivia? ¿Está bien?
La relación está muy... Está a la espera de saber si se puede viajar el 18. está bien. Tenemos ganas de viajar para La Paz el 18. La verdad está muy difícil. Hay algunos impedimentos, pero vamos a ver qué ocurre en las próximas semanas, porque tampoco queda tanto tiempo, queda un mes. Habrá que definir qué ocurre para viajar. La verdad, encima que se viene un fin de año muy muy movido electoralmente para la región. Hay elecciones en Bolivia, Chile, Venezuela, Brasil. Por lo tanto, hay que esperar a ver si se puede hacer algún viaje antes de fin de año.
Bien. Lucio Garriga Olmo, aquí en la mañana de La Cielo. Fuerte abrazo, Lucio. Gracias.
Un abrazo y buena semana para todos.
Igualmente. 8:27 de la mañana. Linda jornada en el amanecer platense. Tenemos un sol pleno, André. La verdad que acá desde este punto de Villa Castel se ve muy bien la mañana. En Tolosa, ¿cómo está la cosa?
En Tolosa, por acá, 6 grados 4 sí. Martín, y también se ve ese cielo